Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y ya estamos en directo contigo en Costa Viva. Soy Juana Carrera. En esta jornada, en que es verdad, tenemos el día gris. En cuanto a las temperaturas, están en estos momentos en 15 grados en Ribadeo y esperando la lluvia. Está anunciada lluvia ahora más ligera por la mañana, un poquito más fuerte por la tarde, pero más o menos las precipitaciones teóricamente van a hacer su aparición en nada por la zona, si no han aparecido ya en algunos de nuestros ayuntamientos. De agua también te vamos a hablar en este día de hoy, de esa reparaciones de la red de abastecimiento de agua para Ribadeo y para Trabada tan necesarias, y de otros temas que te adelantamos como siempre en titulares de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encuentras. Encontrarás o visítanos en Xove.
Los ayuntamientos de Ribadeo y de Trabada y el organismo público Aguas de Galicia han acordado impulsar la obra de abastecimiento de agua a ambas localidades. En la reunión de la Mesa del Agua se expuso el proyecto de renovación de toda la tubería desde Vilar Betote. Una inversión importante, una inversión muy elevada, para la que la Xunta de Galicia aporta 7,5 millones de euros. Trabada ha ofrecido poner todo lo necesario de su parte, pero no tiene dinero. No puede afrontar el coste de ese proyecto y así lo ha manifestado. Es decir, para la inversión económica no tienen capacidad suficiente en el ayuntamiento. En este sentido, desde Ribadeo se han comprometido a aportar el 20% restante, que no financia la Xunta de Galicia, pero dejando las puertas, por supuesto, abiertas para que la Diputación de Lugo pueda ofrecer también su ayuda. Y parece que no ha satisfecho a los trabajadores de Alcoa, a los trabajadores y miembros del comité de empresa, ese memorándum o ese acuerdo de intenciones que han firmado las últimas horas el Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia, Alcoa y la empresa Ignis. Han suscrito un acuerdo por el futuro de Alcoa de San Ciprián, pero a los trabajadores les parece un mero documento de intenciones que no tiene ninguna capacidad jurídica y que desde luego no le puede hacer sombra al que de verdad tenía entidad jurídica, que era el informe de viabilidad que habían, el convenio de viabilidad que ellos habían firmado. En su momento ese convenio reflejaba que para finales de 2025 tenían que estar todas las cubas de electrólisis en funcionamiento, y por lo pronto pues por ahora todavía les queda mucho trabajo por delante. Acaba de empezar el 2025, vamos a ver qué ocurre. Y en cuanto al documento de intenciones, este que recoge pues el interés de las partes en colaborar junto con los trabajadores de la planta para recuperar la actividad, dando prioridad a la reactivación de las instalaciones del aluminio. También han anunciado desde el Ministerio de Industria, algo que ya habían comentado, que van a aumentar la ayuda en las compensaciones de emisiones de CO2 hasta los 600 millones de euros este año, y que acuerdan agilizar las autorizaciones de proyectos de energías renovables para lograr costes energéticos competitivos. Pero los trabajadores dicen que hay otros incumplimientos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el horno de cocción? Es una inversión que desde Alcoa habían confirmado que iban a realizar y que no se ha realizado. En este sentido, desde el Comité de Empresa de Alcoa tienen interpuesta una demanda contra Alcoa por estafa agravada a causa de esa obra que no se ha realizado. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Por una presunta estafa agravada. Querella se presenta porque nosotros tenemos acordado que se iba a realizar un horno de cocción, que la aprobación de dicho horno sería para el 7 de noviembre de 2023, la aprobación del paso a full funds, o sea, la licitación de los fondos, y el CEO de la compañía, después de haber firmado este acuerdo, pues dijo públicamente y abiertamente que no iba a poner un duro más en esta fábrica y que no había fondos para hacerla.
Pues el asunto de Alcoa lo estudiaremos también un poquito más en detalle a lo largo de los próximos espacios informativos. También hablaremos del gobierno local de Foz, el nuevo gobierno local de Foz, o el anterior, que es el mismo, que viene a ser el mismo pero solo, porque se reorganizan después del abandono del bloque nacionalista galego de la coalición de gobierno. Se reorganizan los concejales del PSOE, los 7 concejales del PSOE. Asumen la gestión del municipio, se reparten las áreas que estaban antes en manos de los nacionalistas. La parte de la residencia vuelve a recaer sobre la concejal de Servicios Sociales, que ya la tenía en su momento, sobre Ana Rojo. Así que siguen teniendo esa patata caliente complicada de resolver. De todos modos, afrontan esta nueva etapa con mucha ilusión, señala el alcalde, con responsabilidad. Tienen varias líneas de actuación para llevar a cabo, entre ellas obras de mejoras de viales, finalización de las rotondas de Cangas, nuevos proyectos de la mano del plan de la Diputación y otras tantas obras importantes como, por ejemplo, la construcción de la depuradora. Y tenemos muchos otros asuntos que te iremos trasladando a lo largo de estos y los próximos espacios informativos. Como no, hablaremos de árboles en Ribadeo o de la Isla Pancha, porque la concesión de actividad para los apartamentos de la Isla Pancha era por 10 años en un principio. Dentro de unos meses caducaría, se podría renovar 5 años más, y dicen desde la plataforma Por Nuestro Faro, ¿y ahora qué? Y le preguntan al alcalde si se va a comprometer en defender ese espacio que consideran que es de todo el pueblo. Bueno, de esto y demás hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
Ya ves cómo tenemos el tiempo por el momento, la temperatura agradable, pero los cielos están grises, esperando la lluvia. Por la tarde va a llover de una manera un poquito más intensa, ya no tanto por la noche. Mañana, ¿qué tenemos? Pues nubes y claros en general. Probabilidades de lluvia mañana un 55% por la mañana, el resto del día bajan a un 5%, con lo cual mañana probablemente el día sea seco. Las temperaturas similares a las de hoy, un poco más bajas las mínimas, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
A ver el tráfico.
Escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Hay un par de avisos en la autovía del Cantábrico en esta mañana de hoy. Uno de ellos tiene relación con el viento, fuertes vientos entre Veiga de Santomé y Someiro, el Alto do Fiouco, donde siempre por ahí las condiciones de circulación son más complicadas y tienes que reducir la velocidad. Y después también tenemos un obstáculo fijo en la A8 a la altura de Ponte Pousada, en el punto kilométrico 537. Por esa zona, con un poquito más de cuidado.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Enseguida hablamos de un deporte que cada vez tiene más adeptos.
COPE de la Costa. Estar informado.
Seguimos adelante. Cada vez tenemos más opciones deportivas de entretenimiento en nuestro territorio, no solamente aquí en Ribadeo, sino en toda la zona de la Mariña y del occidente asturiano. Y hoy vamos a hablar de un deporte que poco a poco va ganando enteros, y es el skate. Hay mucha gente, sobre todo mucha juventud, que está por ahí con sus tablas y bueno, pues lanzándose por esas rampas, haciendo esas piruetas un poquito complicadas, por cierto. Pero bueno, parece que poco a poco va habiendo cada vez más interés y van surgiendo negocios a raíz de esto. Tenemos con nosotros a Quique Gárate, que él da clases de skate en varias zonas de aquí de la Mariña Lucense, pero es que además se ha montado una propia escuela de skate en la zona del occidente asturiano, en la zona de Salave. Está con nosotros Quique. ¿Qué tal, Quique? Buenos días.
Muy bien, hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contento y bueno, pues trabajando día a día para que este parque cubierto que se acaba de inaugurar, pues que que se dé a conocer y mejorar poco a poco en las instalaciones.
Un parque que has construido tú con tus propias manos prácticamente.
Sí, sí, así es, está construido en madera y la idea pues es tener un espacio donde practicar este deporte independientemente de las condiciones meteorológicas, llueva o haga un calor excesivo en verano, pues tener un sitio donde practicar esta actividad.
Me llama la atención que digas que está construido en madera. No sé por qué tenía la impresión de que las rampas y estas cosas eran de hormigón.
Bueno,
o cemento, que
sí,
tampoco sé decirte.
Cuando son skate parks de exterior, pues la solución mejor es el cemento. Pero cuando son skate parks indoors, skate parks a cubierto, la madera es la opción, es el material que se suele utilizar para las rampas.
¿Es igual de resistente y estas cosas?
Es muy resistente y tiene un desgaste mínimo siempre que se fabrique en las maderas adecuadas. Son maderas laminadas de alta resistencia, flexibles, llevan una estructura sólida, consistente, y es lo óptimo para skate parks a cubierto.
Oye, ¿cómo has aprendido tú a hacer estas cosas? Quiero decir, ¿cómo es posible que seas tú mismamente el que estás haciendo las rampas y construyendo todo?
Bueno, nací y viví en Lugo durante los primeros 40 años de mi vida. Allí los inviernos son largos, realmente largos, muy lluviosos, es un frío húmedo y teníamos ese hándicap para practicar este deporte. Entonces, cuando tenía 15 años, pues hice mi primera rampa de skate. Me salió pues como me salió, valía para patinar. Y desde entonces pues seguí haciendo rampas de skate para poder practicar pues en esos inviernos tan largos. Con el tiempo fui mejorando la técnica, me aficioné a la carpintería y fueron varias rampas las que construí. Y las que hice los últimos años, pues la verdad es que salieron muy bien, ya muy, muy afinadas, muy perfeccionadas. Y llevo tiempo pues con la ilusión de abrir un parque cubierto, ¿no? Entonces, en estas rampas que estoy construyendo ahora, que sigo construyendo porque el parque se finalizará cuando esté todo lleno de rampas, pues ya veo que sí, que la técnica la he afinado bastante bien, sí. Pero a base de corregir errores de otros trabajos anteriores y, bueno, pues intentando mejorar.
¿Cuál es el secreto para hacer skate? ¿Cuál es el ingrediente que hay que tener para poder hacer skate? Porque resulta que a mí me resulta complicado. Yo pienso que hay que tener una dosis de equilibrio, con habilidad y también con un poquito de valentía, porque a veces hay que lanzarse a hacer piruetitas o lanzarse por determinadas rampas que dan un poquito de vértigo.
Sí, tiene en una etapa inicial. A este deporte se puede decir que hay unos riesgos, ¿no? De caídas fuertes, de lesiones. Los gestos técnicos, las posiciones del cuerpo para minimizar las consecuencias de estas caídas fuertes es esencial. Es un deporte difícil, sí, pero sobre todo creo que lo más importante es comenzar, iniciarse en él sin llegar a tener esas caídas tan fuertes y lesiones que pueden aparecer en la etapa de iniciación a cualquier deporte de deslizamiento, ¿no? Como puede ser pues el surf o el snowboard, pues el skate también tiene esa fase inicial que tiene ese hándicap. Después en la progresión año a año, pues hay que tener realmente ganas de disfrutar de este deporte.
Bueno, por el momento das clases aquí en Ribadeo, en varios coles, en Barreiros, y a ver, cuéntanoslo.
Sí, pues hago las clases extraescolares en el Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo y en el Gregorio Sanz, también de Ribadeo. Por otro lado, pues también dentro de las escuelas deportivas del Concello de Barreiros, pues está la parte de skate, que también realizo allí la enseñanza deportiva. Y bueno, pues está teniendo éxito. Cada mes a mes pues se va incrementando la cantidad de niños y de niñas que se animan a probar con el skate. Les encanta patinar. Es algo que me ha llamado la atención desde un principio. Claro, yo ya me había olvidado de cómo me gustaba patinar cuando era tan joven, y al verlos a ellos, pues los recuerdo, y claro, me doy cuenta de que sí, les encanta patinar a todos.
Bueno, ¿y dónde nos apuntamos para ir al de Tapia, al de Salavis? Porque ya está abierto, ya se puede.
Sí, ¿no? Ya se puede, está abierto al público, pueden venir a patinar y contratar clases de skate, o venir a patinar de manera libre, sin tener que hacer clases. Para contactar, bueno, pues pueden, o bien a través de las redes sociales de Aloha Skate, o bien por teléfono, contactan conmigo y concertamos en el calendario pues los días, las horas, el tipo de clases que quieren contratar.
¿Edades mínimas y máximas?
Las mínimas tenía el rango mínimo de edad en 4 años, pero ya hay un pequeño alumno que tiene 3 años y medio y está batiendo el récord. Entonces, bueno, no hay edad mínima. Precisamente este fin de semana va a venir una niña de, creo que tiene 15 o 16 meses, que su hermanito pues ya ha empezado las clases de skate y quieren probar también que la niña pues pruebe a patinar sentada, a desplazarse. Es, bueno, como algo anecdótico.
Una aproximación, sí.
Sí, con la idea de que no, disfrute el momento, ¿no? De que tenga un aprendizaje ya tan temprano. Pero bueno, a partir de los 4 años creo que es buena edad para comenzar poquito a poco, sin expectativas de grandes logros simplemente que disfruten de este, que sepan patinar como andan en bicicleta, pues de una manera de lo más normal. Y edad máxima pues tampoco hay.
Lo digo por aquello de que a determinadas edades es más fácil que nos rompamos la crisma.
Sí, y aparte las lesiones a partir de unas edades ya son más difíciles de curar y nos traen unas consecuencias más duras, ¿no? Pero bueno, creo que es posible aprender a patinar de una manera segura, evitando esas lesiones. Lo estoy comprobando en estos últimos años que comencé a dar clases de skate. Al principio me parecía hasta una idea utópica, ¿no? Aprender a patinar sin lesionarse, pero sí que es posible. Estoy comprobando que sí que es posible aprender a patinar evitando las lesiones. Entonces, creo que tampoco hay edad límite en los adultos. Se puede ver ya en las redes, en internet, pues en otras zonas del país y del mundo, pues gente ya muy adulta que supera los 60 años y siguen patinando con skate.
Bueno, pues nada, ya lo sabes, si quieres aprender nunca es tarde, así que los puedes encontrar como Aloha Skate en las redes sociales y ya vas buscando un huequecito y la manera de apuntarte para deslizarte sobre ruedas. Muchas gracias, Quique, por haber estado aquí con nosotros este ratito, que haya suerte y éxito, que termines pronto tu parque y esté en estado de revista a tope.
Muchas gracias, muchas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Tus hijos necesitan apoyo en sus estudios? ¿O tal vez tú quieres alcanzar tus metas académicas? No esperes más.
En Academia Amariña somos tu solución. Ofrecemos clases personalizadas y grupales para todas las edades, desde primaria hasta la universidad.
Aprender nunca fue tan fácil. Idiomas, técnicas de estudio, refuerzo académico y más. Todo adaptado a ti, ya sea en formato presencial o virtual.
Haz que el éxito académico forme parte de tu vida. No te quedes atrás.
Llámanos al 982-58-50-98 y asegura tu plaza en Academia Amariña. Todo ano para ayudarte.
Talleres Carpi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora vamos a tratar asuntos de toda la provincia de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y también del Bloque Nacionalista Galego. Carmen, buenas tardes.
Repasamos actualidades de Lugo y provincia y o facemos da man de Montse Valcárcel, el AE deputada do BNG no Parlamento de Galicia. ¿Qué tal? Saudos, muy buen día, benvida.
Muy buen día, Carmen.
Imos a comenzar hoxe conversa falando de Altri. O Bloque Nacionalista Galego vai pedir a comparecencia das plataformas e os sectores afectados por Altri no Parlamento Galego. De feito, Ana Pontón reclamaba recentemente o presidente da Xunta que rectifique a súa posición e escoite o clamor social contra este proxecto.
Sí, a idea do Bloque no Parlamento é de dar voz pois a iso, a todas as plataformas, aos investigadores e investigadoras que fixeron o informe do Consello da Cultura Galega, para, bueno, que vexe ese clamor social, que se argumentou ademais que houve moitas alegacións, que hai, bueno, pois un posicionamento moi claro de moita parte da sociedade en contra dese proxecto, que lle ven esas partes negativas que non se ve desde o goberno da Xunta, o que queremos é pues, dar esa voz desde o Parlamento.
Tamén estos días o deputado de Medio Ambiente do BNG, Luis Vara, advertía que a Xunta de Galicia estaría indo demasiado longe, mesmo bordeando a prevaricación para favorecer os intereses de Altri. Non fala de irregularidades como cambios legais a medida, fortes presións tamén a altos cargos e funcionarios para que informen de xeito favorable sobre o proxecto de Palas de Rei.
Sí, a ver, consideramos que, claro, eles din en todo momento van ser os técnicos os que den o informe, pero a dúbida que hai é se realmente eses técnicos o van facer dunha forma totalmente independente ou, como ben decíamos, por presións ou porque sexa un informe técnico que se pediría ou fora, pero, bueno, o que se pide é rigor, realmente que se atendan pues, a todas as alegacións, todos esas problemáticas que sí que se viron que ten este proxecto.
Incluso propoñen destinar os 250 millóns de euros que se lle daría a multinacional a un plan de desenvolvemento e revitalización das comarcas de Ulloa e tamén da Arousa, que serían as grandes perxudicadas, non?
Sí, sí, porque, a ver, nos consideramos que realmente na Ulloa e en Arousa tamén pues está facendo esa bioeconomía, esa economía circular, porque hai unhos proxectos máis moi ligados precisamente ao sector primario que están funcionando e funcionando moi ben. Están servindo para a soberanía alimentaria, que se van ver perxudicados precisamente co proxecto de Altri. Entonces non so que decíamos, xa que piden 250 millóns para unha empresa solamente para algo que é pernicioso para a zona, eses 250 millóns, pois empregalos para revitalización da zona, para saneamento do río Ulla e, polo tanto, despois tamén da ría, e tería bastante máis lógica e daría bastante máis beneficio a toda a comarca, a toda a zona da Ulloa e tamén para a ría de Arous.
De feito, o Bloque Nacionalista Galego califica de espolio o que está a suceder en Galicia, non? Porque, ademais desto que estamos a falar de Altri, habría outros proxectos que tamén estarían afectando enormemente a nosa comunidade, non? Citan vostedes, por exemplo, esa planta de biometano de Coeses, as explotacións mineiras da Terratzá. Lembramos que hai poucos días sacábamos tamén esa oposición que se está a ver, por exemplo, no Concello de Abadín, agora mesmo, pois, en proceso de recollida de alegacións a ese proxecto, os parques eólicos, por exemplo. É dicir, que son moitos os problemas que temos agora mesmo sobre a mesa, non?
Sí, neste momento son moitos frontes. Creemos que en todos eses frontes, pois, estáse amenazando o territorio, neste caso, pois, Lugo é a súa provincia. No da planta de biometano, pois está xerando unha necesidade destas plantas de biometano, de biogás, dicindo que é porque hai demasiados residuos dos gandeiros. Nós xa non creemos de principio que eso sea certo, pero no caso aquí da planta de biometano, pois está planificando algo pois pegado a unha zona residencial, a unha zona do rural de Lugo que é ideal para vivir, pero que se vai ver estragado por unha planta a menos de 50 metros das súas casas, que ao final pois lle vai supoñer pois un problema para esa vivenda, que esas persoas van ver como a súa vivenda ademais se vai desvalorizar. Entón, eso de querer poñer unha industria, aparte, bueno, ca súas seivas tan importantes, nunha zona que non é dedicada á zona industrial, como sería este caso, pois é a nosa oposición. Bueno, pois o mesmo, o resto de exemplos que comentabas, Carmen, pois en Abadín, aumentar esa explotación mineira e afecta tamén a moitos a un monte comunal, afecta, bueno, pues a veciñanza que está nunha zona precisamente cunha gran riqueza gandeira, volvemos ao mismo, está afectando ao sector primario, está afectando a riqueza que xa había, que xa se xeneraba na zona. Uh-huh. Que decir dos parques eólicos que están pois diseminados por todas partes e tamén están indo a montes, están afectando completamente a veces a biodiversidade, a unha serie de, quer decir, de incompintes para toda a veciñanza que non xustifican a seu posicionamento.
Temos que rematar e o facemos hoxe falando da situación da vivenda na provincia de Lugo, por exemplo, aquí na cidade da Muralla, é un dos grandes problemas na actualidade, non? A falla de vivenda. Non se está a construir vivenda pública. De feito, o BNG, lembro que hai varios meses, anunciaba a presentación de enmendas aos orzamentos da Xunta de Galicia para que eses 5 millóns de euros reservados para Rolda Leste neste ano, que se destinen precisamente á vivenda pública, non?
Sí. Un dos graves problemas neste momento, e sobre todo tamén o problema xeracional. A xente nova non se pode emancipar, porque neste momento, bueno, xa acceder con compra é prácticamente imposible, pero tamén por os alugueiros que pues eso, tuveron unha subida tan importante que se fai pues imposible compatibilizar cos salarios que hai. E, o que ben comentabas, hai unha falta de vivenda pública. Estamos ahora mesmo, pois, en Galiza en xeral pois un 3% de vivenda pública, se nos vamos a Lugo mellor inda algo menos, cando normal de países europeos pois un 20, un 30% de vivenda pública, porque é a única maneira de garantir pois que se estén regulados pois eses precios de alugueiros e a veces pois tamén de compras se se pode acceder. Entón, pois creemos que esa ahora mismo, sí, desde o Goberno da Xunta están falando de empezar a conseguir vivenda pública, pero creemos que se vai moi tarde, que nos 16 anos que levan gobernando olvidáronse completamente desta problemática que agora é moi sangrante.
Pois ata aquí o noso tempo, Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Moitísimas grazas por estar con nos, mi amable.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Hablando de esos asuntos de la provincia y también de la situación de la vivienda en nuestra provincia, de Lugo llegamos a la una del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.